Vamos a comenzar con Margarita. Y sin más palabras, doy paso a nuestros queridos e importantes invitados. Un aplauso para ellos.
Buenos días, es un gusto poder compartir aquí en mi alma mater. Hoy les voy a hablar un poco sobre algunas reflexiones resultado de mi práctica permanente con el alimento, la producción y el consumo del mismo. Alimentación, cultura y poder, ¿cómo influimos los consumidores? El tema de la alimentación puede tener un sinnúmero de abordajes. Se puede considerar una de las instancias más complejas de estudiar, ya que es infinita en sus formas, pues está caracterizada por diversos modos de vida, por diversas manifestaciones humanas. El alimento tiene un carácter fundamental, es dador de vida. Influyen en él tanto condiciones climáticas, espaciales, estructurales, físico-químicas, características nutricionales, como factores socioeconómicos, psicológicos, culturales y políticos. La alimentación es un campo privilegiado donde la naturaleza y la cultura entran en contacto y donde se puede observar la interacción entre psique y soma, entre pensamiento y materia. La alimentación es algo más que una simple ingesta de alimentos. Considerarla así sería reducirla. Y eso deben tomarlo muy en cuenta ustedes, profesionales que van a trabajar con el alimento. Su trascendencia es tal que las civilizaciones se ven organizadas en torno a ella, a la producción, comercialización y consumo de alimentos. Según esto, podemos encontrar cómo civilizaciones distintas a la nuestra, actual occidental capitalista, tenían diferentes relaciones con el alimento. Por ejemplo, en la región andina, la relación con el alimento era tal que crearon mucha tecnología alrededor del mismo y ritualizaban su vida y su calendario alrededor de la agricultura. No hay que olvidar que fueron expertos genetistas, que fueron quienes domesticaron miles de alimentos, los cuales son hasta ahora consumidos, siendo fundamentales para la seguridad alimentaria de muchos pueblos. La papa, el maíz, la quinoa, que más tarde Silvia nos va a comentar, el ají, el cacao, la yuca, entre otras. La alimentación es una práctica cultural que construye salud, ritualidades, tradiciones y sentidos de vida. Guarda en sí códigos en los que se puede leer cómo está estructurada una sociedad. Y es eso lo que pretendemos mostrar en esta charla, pues cabe preguntarse por nuestra identidad y en esto encontrar respuestas al sistema alimentario actual al que respondemos casi automáticamente. Echemos una mirada a la problemática actual. La crisis alimentaria del 2008 evidenció los niveles de hambre más altos de la historia mundial y al mismo tiempo ganancias récord para las corporaciones agroalimentarias más grandes del mundo. Según la FAO, hubo cosechas récord de granos en el 2007 y por lo tanto más que suficiente comida para todo el mundo, por lo menos 1.5 veces más que la demanda. En los últimos 20 años, la producción de alimentos mundial ha crecido más del 2% anual, mientras que la población mundial está creciendo 1.14%, es decir, que existe suficiente alimento para alimentar a todo el mundo. Estamos viendo, sin embargo, más gente con hambre. Hay comida en los estantes, pero la gente no tiene con qué pagar. ¡Qué contradicciones tan profundas! Esta es una problemática que necesita emerger a la luz porque niega un derecho humano a la vida. Son los resultados del modelo modernizador fundamentado en la revolución verde, basada en agrotóxicos, mecanización y semillas mejoradas y modificadas, de una cultura alimentaria que responde a la pobreza y a la muerte en pos del beneficio de las empresas monopólicas que han sabido jugar muy bien sus cartas. Veamos lo que dice también Steve Sherwood, que nos va a hablar más tarde al respecto. Como crítica al sistema alimentario actual, contrario al sistema alimentario basado en la agricultura ancestral orgánica que responde a otras tecnologías. Cuando se reduce la comida a un conjunto de nutrientes, quizás no haya mucha evidencia para justificar un plato orgánico, ecológico, versus un plato convencional, industrial. Sin embargo, cuando consideramos la comida como alimento que nace en un ecosistema donde vive gente y operan economías y relaciones sociales, sí hay diferencias importantes. Más allá del asunto de los nutrientes, frente a lo cual cada vez se encuentran más evidencias de que los alimentos orgánicos aportan de mejor manera, en varios estudios realizados por Steve y sus colegas, se argumenta que la proliferación de las enfermedades no transmisibles en lugares como Ecuador representa el éxito de las políticas públicas de modernización de la agricultura y la industrialización de los alimentos. En otras palabras, señala Steve, que si dominaran los alimentos orgánicos, agroecológicos, regenerativos, sostenibles en los países a través del mundo, no habría la pandemia creciente de enfermedades no transmitibles. Todo esto responde a cómo se va estructurando el sistema alrededor del alimento. El sistema alimentario es la forma en que los hombres se organizan para obtener y consumir su comida. Este sistema comprende el conjunto de actividades relacionadas al alimento, desde las semillas, pasando por los sembríos, las cosechas, la distribución, el procesamiento, el mercadeo, los restaurantes, la comida en nuestras casas, hasta llegar precisamente al plato del consumidor. Los modelos de consumo también son parte del sistema alimentario. El sistema alimentario actual responde a intereses bien concretos de empresas que pretenden abarcarlo todo, desde la producción y la distribución de los alimentos hasta los modos de consumo por medio de la publicidad y la educación, volviéndonos seres autómatas, instrumentalizados, incapaces de discernir. Y si no, ¿cómo es que seguimos reproduciendo este sistema pese a la cantidad de problemáticas que genera? ¿Cómo es que seguimos enseñándolo? Es evidente que el sistema alimentario sufre la influencia de la cultura, lo que impacta sobre el nivel nutricional de los individuos, sobre los modos de consumo y nivel de actividades. Esto a su vez provocará y reproducirá impactos sobre la misma. La cultura, siguiendo la etimología del término, es un cultivo de las formas identitarias de una sociedad, un cultivo que permea todo comportamiento productivo y reproductivo de la misma. No hay nada que el humano haga sin su cultura. Su forma identitaria, como el lenguaje, por ejemplo, y para el caso que nos convoca, producir y consumir alimentos. Siempre estamos cultivando nuestra identidad. Al comer los alimentos, frutas, verduras, carnes, múltiples ingredientes, estoy ingiriendo, aparte de sus nutrientes, los discursos con los que son elaborados. Por lo tanto, introducimos a nuestros cuerpos, a nuestras conciencias, no solo los nutrientes, sino otros componentes que sustentan y que se sustentan en los discursos. En este sentido, podemos denominar este fenómeno como factor cultural del alimento. Los discursos sostienen y permiten que se sigan reproduciendo las estructuras de producción. En este caso, serían las estructuras agrarias, de comercio, de mercadeo, políticas y religiosas. Hay que tener muy claro que en el alimento se hacen cuerpo las políticas públicas, los acuerdos y desacuerdos sociales. La matriz en la que se sustentan los sistemas alimentarios responde a estructuras que difieren dependiendo del modelo económico, político y cultural que se impone, naturaliza y resignifica en distintos periodos históricos y que se modelan justamente a partir de los discursos. El sistema alimentario característico del siglo XX de la cultura occidental es el fast food. Junto a los monocultivos, el uso del paquete tecnológico, como ya lo mencioné, que incluye semillas modificadas y que nos vuelven muy dependientes con muchos agrotóxicos. A esto se le ha denominado agricultura convencional. Yo me pregunto, ¿qué tiene esto de convencional? Son tan solo 100 años utilizando esta tecnología. En Ecuador incluso menos, podemos hablar de la revolución agraria. Sin embargo, es una estructura que se comienza a planear a partir del siglo XV con la conquista española y la esclavitud, obteniendo mano de obra barata, por no decir gratuita, y el desarrollo de químicos que toma fuerza en el siglo XIX, expandiéndose en el siglo XX. Al respecto, Jairo Restrepo, investigador agropecuario especializado en agroecología, explica que los venenos estuvieron siempre diseñados en Europa para matar, y que es en la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes hicieron experimentos justamente con venenos químicos, por eso los sometimientos a cámaras de gas. Los estudios demuestran que uno de los compuestos activos de estos gases es utilizado ahora para producir agroquímicos, sin considerar los efectos en el ambiente como el cambio climático, efecto invernadero, la contaminación de suelos y aguas, etc. Las técnicas de conservación actuales de los alimentos también se hacen con el uso exagerado de químicos y se difunden como única opción. Sin embargo, la humanidad lleva milenios haciendo conservación de alimentos sin utilizar químicos, verdaderas tecnologías de conservación como el secado, el salado, el chuño, manejo de temperaturas, de acidez, etc. Al uso indiscriminado de químicos se ha denominado tecnología moderna, convencional, y es la que se enseña en las universidades y se propaga en los centros de investigación. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto permite pensar y discutir varios temas, entre ellos el manejo mediático para modificar hábitos y patrones de consumo. Pensar, por ejemplo, en el consumo de trigo. En Ecuador el trigo no es un cultivo endémico y al cultivarse en el país no presenta altos rendimientos comparándolo con Europa o América del Norte. Sin embargo, es de alto consumo, siendo su harina la base para la elaboración de pan blanco. Es un caso típico del reemplazo de alimentos básicos de productos endémicos por un producto introducido, importado, que nos vuelve dependientes. A esto se le llama pérdida de soberanía alimentaria. ¿Y qué hay en cuanto al consumo de gaseosas? El valor económico, social y para la salud que tienen versus, por ejemplo, los jugos de frutas. Hay que ir reflexionando. Alimentos modificados mecánica y genéticamente, sabores aplanados, agrodiversidades perdidas, rechazos de alimentos que son eliminados por no cumplir con estándares. A partir del siglo XX, se naturaliza el alimento y se modifican los gustos. Su estandarización, higienización, blanqueamiento se presentan como discursos salvadores del hambre mundial y se fija una estética que busca la perfección del alimento ya como bien de consumo, como mercancía. En la actualidad, esta práctica está respondiendo a un estilo de vida homogenizador, imponiéndose a través de las imágenes de la publicidad. Todo alimento producido que no responde a la misma debe ser desechado. Existe una diversidad sin cifras de alimentos desechados por no cumplir estándares de estética ni de consumo. Otros que han sido blanqueados para responder al canon civilizatorio occidental y que responden a las estructuras de mercados monopólicos como el azúcar, la harina, el arroz blancos y que responden a una estética homogenizadora, blanqueante, que se presenta como indispensable el uso de químicos. Es así como el alimento va respondiendo a lógicas de mercado y de poder, dueño de las industrias agroquímicas y farmacéuticas más grandes del mundo, y generando construcciones sociales que no se cuestionan sobre temas de tanta trascendencia. La cultura, como vemos, influye en el alimento. Alimento es todo lo que como, todo lo que escucho, todo lo que huelo, lo que leo, lo que velo, lo que veo, lo que ingresa a mi cuerpo y mi psiquis y va siendo parte de mi identidad. Y al mismo tiempo, todos influimos en la cultura, la deslizamos con nuestros hábitos y la podemos transformar. Es así como se debe ir reflexionando alrededor del poder. Podría seguir discurriendo en cómo el poder económico y político define procesos, osamenta significaciones, instrumentaliza mentes, y sin embargo, eso no hace más que reducir el poder que tenemos todos nosotros como consumidores. Se puede abarcar al poder desde dos ópticas. La primera, como ese ser que organiza las reglas del juego, las normas e instituciones sobre las cuales se va conformando la sociedad y se van imponiendo regímenes de verdad. Y la segunda, como el poder innato de cada ser humano en relación con su voluntad. Este punto es una piedra angular, pues pese a que se cree que el poder está fuera, que nos supera en fuerza, en dinero, que no podemos con él, siendo que su poder se ha naturalizado y parece que no hay forma de cambiarlo, también debemos meditar en quién otorga ese poder. Soy yo, mediante mis consumos inconscientes que alimento esa matriz. Ese poder, sin embargo, está en mí. Es indispensable despertar la conciencia y optar. Jairo Restrepo, frente a la pregunta ¿quién es el poder?, señala que si aún no nos hemos cuestionado esto, debemos comenzar a hacerlo, pues es lo que permitirá reconstruir la historia. Lo que ha logrado esta sociedad moderna capitalista es reducir el alimento a mera mercancía, lo que marca una ruptura vital. Quiero volver a insistir que no siempre ha sido así. Se debe continuar reflexionando en esto y ver el modo de dejar de reproducirlo. Pese a toda esta panorámica global de la problemática del alimento, es necesario no perder las esperanzas. Existe una preocupación vital. Nuevos movimientos culturales comienzan a surgir, como el slow food, la agroecología, la protección de la soberanía y la seguridad alimentaria, el resguardo de las semillas nativas que no generan dependencia, entre otras. También lo diet y lo bio juegan su papel como nuevo estilo de moda. Muchas empresas monopólicas han sabido disfrazarse de verde, lo que demuestra que el consumo sí puede modificar lógicas tradicionales. De todas formas, este escenario no es completamente positivo, puede iniciar una elitización de alimentos orgánicos o bio a los que solo puede tener acceso personas de buena posición económica. Esto es peligroso y es reproducir de nuevo el concebir al alimento como una mercancía. El alimento es un derecho de vida. Frente a este escenario, es necesario seguir reconstruyendo una postura política que parta de la emancipación del alimento en sus diversidades, como práctica cultural y agrícola. Siempre debemos regresar a ver lo que ocurre en el campo, en la tierra. La tierra es irreproducible. Si mezclamos zinc, magnesio, potasio, nitrógeno, no vamos a obtener suelo. El sistema alimentario debe plantearse como un sistema metabólico. ¿Qué ingresa? Ya, ya estoy terminando. ¿Qué ingresa? ¿Qué se consume y qué se desecha? Lo cual abarca el manejo de desechos, utilizarlos como un recurso más. Pues si algo enriquece la tierra, es la caca. Sin embargo, en esta sociedad blanqueada, le tenemos mucho miedo al excremento, lo desechamos, generando muchos problemas, sobre todo la contaminación de agua. El ciclo de alimentación es muy amplio, es necesario abarcarlo globalmente y sobre todo en función de proteger la vida. La vida es algo sacro, importante, que se debe cuidar, y esto no es posible sin agua, sin suelo, sin aire, y tampoco sin alimento. Sin alimento no hay vida. Comprendo que es un reto enorme que implica cuestionar el poder, pero es necesario recuperar ese derecho humano a como dé lugar. No dejar de cuestionarnos sobre quiénes somos. Nuestra identidad como cultura latinoamericana, como cultura transculturizada, pues tenemos la ventaja de tener dos raíces, la cultura andina y la cultura occidental, y reflexionar qué nos entrega cada una de estas. El Ecuador es un país que aún conserva su soberanía alimentaria y esta es una herencia cultural andina, sin embargo, se encuentra en riesgo. Está en nuestras manos y sobre todo en nuestros consumos el colaborar y repensar el sistema alimentario que reproducimos. Desde estas contradicciones que nos habitan, que nos constituyen como seres del siglo XXI, debemos preguntarnos por el devenir del alimento. Como consumidores, tenemos el poder de influir y el deber de reflexionar sobre este tema y preguntarnos qué queremos. Como estudiantes de agroindustria, de biotecnología, ¿qué voy a reproducir con mi trabajo? ¿Escojo el camino de la devastación o de la vida? Muchísimas gracias.